ondemand.com.ar.
¿Qué tal, queridos oyentes de Mantra FM? Estamos aquí una vez más en este lunes de Senderos hacia la Libertad, un lunes más acompañándolos, acompañándonos también. Voy a saludar a mi compañera que está acá a mi lado, la Úrsula. ¿Cómo estás?
Estoy muy contento, Leo. También quiero aprovechar para saludar a nuestro equipo, también a Sergio, a Lili, a Maga, que lo hacen posible, y a todos los que nos están escuchando.
Bueno, también extender el saludo a Lina, Cecilia, a Janina y a Laura. Y como dice Úrsula, a todos los que nos acompañan, esperamos la participación en el chat del programa para los que nos ven por la página www.mantrafm.com.ar. Ahí vamos a estar recibiendo preguntas. En esta temporada de cuentos vamos a trabajar con un gran libro que se llama Cuentos y Medicamentos. Así que nos estamos preparando.
Sí, no es un libro fácil, pero es un libro que contiene una sabiduría increíble, porque hace la relación entre la sabiduría que está en cada una de las diferentes imágenes de los cuentos arquetípicos que juntaron los hermanos Grimm con determinadas enfermedades, determinados metales, su correspondiente planeta y el proceso en general que se da a través de ese metal y la curación de ciertas enfermedades.
Una de las intenciones para el programa de hoy era trabajar sobre uno de los cuentos que se llama El Fiel Juan, pero sentimos que para ingresar a ese proceso tenemos que seguir trabajando este inicio de temporada de cuentos, ir preparándonos porque los cuentos de los hermanos Grimm son especiales, ¿no, Úrsula?
Sí, guardan tanta sabiduría y bueno, trabajándolo estos días, esta es una confidencia que le hacemos a todos aquellos que nos escuchan, realmente cuando uno empieza a trabajar sobre ellos es muy profundo y no da o no nos da de usarlo superficialmente. Así que sepan que nos estamos preparando para algún momento poder llegar también con esos contenidos al programa.
Claro, porque también está vinculado el libro, las cualidades anímicas a los tipos planetarios, que nosotros hicimos un programa ya sobre eso hace un tiempo, que estuvo Alina con nosotros, pero el tema tiene tantas aristas que es como difícil encararlo en forma horizontal, hay que trabajarlo en todas sus combinaciones. Pero para eso vamos a seguir trabajando sobre cuentos, ¿no, Úrsula?
Sí. Y eso es lo maravilloso de los cuentos, ¿no? Un lenguaje que hay que aprender a decodificar, un lenguaje que habla directamente a las profundidades del alma, que los niños son capaces de decodificar, sobre todo aquellos niños que han vivido también desde el hogar y desde la escuela confrontados con cuentos. Y a nosotros los adultos nos cuesta. Nos cuesta hasta tanto podemos ir abriendo esas puertas que son puertas a lo más elevado y a la vez a lo más profundo del alma.
Así que, bueno, con esta presentación vamos a trabajar con un tema hoy que es importante, que es un tema muy actual, que vive en cada una de las familias, de las escuelas, sea cual sea la condición socioeconómica de la escuela privada, pública, escuelas Waldorf, todo tipo de escuelas Montessori, que es el bullying, ¿no, Úrsula?
Sí, es como si fuera la gran preocupación de nuestro tiempo, que llega en algunos casos a extremos realmente muy importantes. Y para muchos docentes, para muchos padres también, tanto para aquellos que se encuentran con que uno de sus hijos está sufriendo bullying o tal vez que alguno de ellos sea también promotor o esté entre aquellos que hacen bullying, les presenta el gran interrogante de qué hacemos como adultos, cuál es la forma más adecuada de intervenir, se debe intervenir, cómo se debe intervenir.
Es interesante cómo lo plantea Úrsula y cómo lo vamos a trabajar, porque vamos a intentar profundizar en cada una de las situaciones posibles que hay sobre el bullying, ya sea de la familia que tiene un niño que está siendo acosado, la familia que tiene un niño que acosa a otros, la visión de del maestro también, el maestro que tiene en su grado, en su aula, una situación de bullying, y también qué sucede cuando con los adolescentes. Vamos a tratar de ponernos en el lugar de todos.
Sí, esa es una de las grandes claves. ¿Cómo hago para ponerme en el lugar? De un lado y del otro lado.
Para empezar, Úrsula, quiero preguntarte algo que salió en la preproducción y que es que vos me dijiste, una cosa es discriminación y otra cosa es bullying.
Sí, bueno, no soy una experta, yo me di cuenta, o sea, no quiero establecer como una definición universal, pero sí una clasificación. Generalmente en la discriminación hay un gesto que puede ser mucho más puntual, ¿no? Uh-huh. Cuando en lugar de ser un uno a uno, o es como menos procesual. Cuando es bullying, es en realidad se confronta en general uno con un grupo. Uh-huh. Y el se juegan en el bullying situaciones mucho más agresivas, mucho más incisivas sobre ese uno que en el caso de la discriminación. La discriminación puede ser como un gesto que deja de lado, pero el bullying es como una acción que termina siendo muy directa, muy lastimante.
Como un ensañamiento hacia una persona.
Sí, la palabra ensañamiento es, creo que, la que hace la diferencia entre ambas.
¿Por qué crees, Úrsula? Vamos a pensarlo juntos, ¿no? ¿Por qué creemos que se da esta situación de ensañamiento? ¿Hay algún patrón, algún arquetipo en esto?
Desde mi observación y mi experiencia, en general se trata de una falta de autoestima, una falta real de conexión con lo profundo de sí mismo. Y en general, cuando uno mira a los niños y mira el entorno en el que en general crecen, es un entorno que de alguna manera conspira para vaciar el interior, para hacer que cada vez ellos tengan menos y menos posibilidad de unirse consigo mismo, de ir hacia lo hondo. Entonces la pregunta sería, ¿qué le permite a un niño llegar y conectarse con lo hondo? Uno es hacer. No es repetir algo que le han enseñado, sino en el hecho de hacer hay como un diálogo que tiene cada ser humano consigo mismo, de los niños, pero también de los adultos. Y el otro es el de no haber podido ejercitar suficientemente este hacer para adentro, que uno de las grandes canales es el construir imágenes, escuchar cuentos, escuchar relatos y abocarse profundamente a armar esas imágenes. Por eso, Leo, siempre decimos que escuchar un cuento es un trabajo. Uh-huh. Y de hecho uno lo ve. Uh-huh. Uno ve que los chicos terminan con las mejillas coloradas, ve que hay una actividad que hace pulsar la sangre. Y a la par ve que las imágenes que se reciben a través de los medios, a través de la tecnología en general, terminan como pálidos, terminan como, si puedo usar la palabra, como chupaditos, ¿no? Uh-huh. Y como encorvaditos, como desvitalizados. Claro. Y creo que esto es parte de lo que es muy importante poder ver.
Quiero compartirte lo que estaba pensando, Úrsula, y los que nos están escuchando, es que vos hablabas, estás haciendo una descripción de autoestima, pero no estabas hablando precisamente sobre ni el acosado ni el acosador. Entonces se me presenta ahí la pregunta, ¿a quién te referías?
Y a ambos. Me refiero a ambos porque, yo preparé un cuento y ahí creo que al final se va a poder percibir que en realidad hay alguien débil y esa debilidad es porque tiene la autoestima baja. Que de alguna manera podemos observar después cada caso en particular, pero si lo miramos así arquetípicamente, no tiene la suficiente autoestima y por lo tanto presenta como un flanco débil, presenta como un escenario para el posible bullying. Uh-huh. Por el otro lado, aquellos que van a la delantera del bullying, aquellos que arrendan, digamos, a los demás para ensañarse con un otro, también lo hacen desde una debilidad. Y también el hecho de que haya tantos que se unan, también uno puede observar en cada uno esta falta de fortaleza, que al temer caer presa de un bullying, se unen aquellos que son los agresores. Y uno ve de tanto en tanto que cuando hay una situación de bullying, aparece un tercero, digamos, alguien que se para y dice, basta, déjenlo de molestar, ¿no? Y esto sería un niño que tiene una autoestima suficiente como para poder hacer lo que él siente que es correcto o para poder parar aquello que siente que no está bien.
¿Y qué sucede, Úrsula, hoy que los niños están todo el tiempo mirando el celular y esa posibilidad de que alguien te vea es cada vez menor? Es como que se está perdiendo ese tercero que salía a proteger una situación, o decir, bueno, basta, no lo molestes más, búscate otra cosa. No sé si existe la posibilidad de encuentro tan frecuente hoy como para que esa situación se dé. ¿Vos lo ves así, Úrsula?
Sí, yo lo comparto contigo. Por eso trabajamos tanto desde aquí sobre el tema de la imagen, sobre dar ánimo a que los adultos se animen más y más a reencontrarse con cuentos, con relatos, porque lo interesante del relato es que llega a donde no llegan las palabras. Y en el caso del bullying hay un movimiento del alma tan fuerte que allí las palabras ya no llegan, ¿no? Uh-huh. Es como en los cuentos que dicen aquí, las palabras ya no pueden ayudar, aquí solo Dios puede ayudar. Uh-huh. Y en ese sentido las imágenes, que son imágenes que nos devienen del mundo espiritual, porque son arquetípicamente verdaderas, son las que pueden hablar, uh-huh, las que se pueden hacer cargo.
Siento, Úrsula, que es un buen momento para ir preparándose para el cuento. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad después de trabajar sobre ese cuento y tal vez darle a los padres o a los maestros diferentes miradas sobre cómo poder reformarlo en sí, base a la situación que me toque vivir, digamos, ya sea yo como padre de un niño que está sufriendo bullying o como padre de un niño que hace bullying a los demás o como maestro que tengo una situación de bullying en el grado, en el aula. No sí, sé, Úrsula, si podríamos empezar a trabajar ese cuento.
Sí, me gustaría mucho, pero antes dar un toquecito, Leo, en el sentido de que siempre estamos involucrados los adultos. Y lo difícil del bullying en general es que nos toca. No solamente para preguntarnos qué me pasa a mí con el bullying, sino para ver qué me pasa a mí con mi autoestima, qué me pasa a mí en el proceso de ayudar a las nuevas generaciones, a cada uno en particular, a tener una autoestima cada vez más fortalecida.
Sí, una de las cosas que más me sorprende de la actualidad es escuchar a niños o a jóvenes que no conocen a sus compañeros. Es algo que me costaba mucho entender, digamos, porque yo, por ejemplo, en mi vivencia, puede ser más o menos amigos, pero nos conocíamos todos, sabíamos qué hacía cada uno, de qué familia era, a qué se dedicaban sus padres, si tenía hermanos en la escuela o no, qué le gustaba y qué no le gustaba. Y después sobre esa base uno podría tener afinidad o no, ser amigo o no ser amigo.
Sí, tocas un punto muy importante para el bullying. ¿Por qué se da tan generalizado en esta época? Porque los niños están viviendo muchas relaciones mediatizadas. Entonces, cuando ya no conoces al otro, podés hacerle todo el daño que quieras porque ya no te toca, no te lleva la compasión, no te mueve el alma. Entonces, en ese sentido también, qué importante para los educadores el de propiciarle a los niños muchas y ojalá sustanciosas relaciones. Relaciones entre ellos, relaciones con los niños que viven cerca, relaciones también a través de relatos reales de poder vibrar con el alma del otro, aprender, acostumbrarse a vibrar con el que es diferente, aprender a vibrar de que las cosas no son solo de un lado, sino que son igualmente de valederas de aquel que viene de un extremo opuesto, por ejemplo.
¿Cómo se valoriza también o cómo se revaloriza esto del trabajo en grupos, de apostar al trabajo en grupo, a que los niños se conozcan, que tengan que enfrentar dificultades, que tengan momentos de felicidad, frustraciones, que compartan vivencias, que se encuentren en situaciones de de presencia, de poder verse uno con el otro, de aceptarse y de reconocerse. Qué gran tal vez no es la época del conocimiento intelectual, sino veo en los maestros una gran llave, que es que la posibilidad de hacer que se conecten niños que hoy están desconectados o están sobreconectados, superconectados, pero no al plano humano.
Lo que me suena mientras vos hablas, Leo, es la palabra clave como encuentro, ¿no? El de propiciarles encuentros con ellos, entre ellos, pero también encuentros con lo desconocido, encuentro con la naturaleza, por ejemplo, y proponerles muchos desafíos que tengan que resolver juntos.
Y plantear escenarios donde todo el tiempo se pueda salir de la zona de confort, ¿no? Esto de, bueno, júntense entre cinco y hagan un trabajo, es una posibilidad, pero si siempre son los mismos cinco, si siempre se trabaja de esa manera, no existe la posibilidad de encontrarse con el distinto, con el diferente, y tal vez la posibilidad de conocer a otro, digamos, ¿no? Me parece que es importante como llave para los profesores de secundaria, apostar al intercambio.
Sí, y el tema del nombre, ¿no? El solo hecho de conocer el nombre del otro, el solo hecho de conocerlo en el trabajo, lleva también al adulto a preguntarse, ¿cuánto conozco yo a cada uno de mis estudiantes, a cada uno de mis alumnos? Porque hay una corriente inconsciente, subterránea, que realmente une a los jóvenes con los adultos, también a los niños con los adultos que están con ellos.
Sí, ¿cuánto conozco yo a mis compañeros de trabajo?
Ah, también.
¿No? Sí. Porque puedo llevar al... Esto que trae la pedagogía Waldorf, de solamente puedo enseñar aquello que vive en mí y que pude transformar en mí, ¿no? Entonces, ¿cómo me llevo yo con mis compañeros de trabajo para ver si puedo llevar a mi aula esa misma situación, ¿no? Sí. Porque yo creo que es importante, y imagino, porque no soy maestro, imagino que se debe percibir en los niños esa situación también.
Sí, totalmente. Ellos son como una caja de resonancia de lo que nos va pasando. Y herramientas hay muchas. Estoy pensando, Leo, tal vez como tema para otro programa. Una cosa tan sencilla como cómo festejo el cumpleaños, cuánto puedo involucrar a todos en este festejo, ¿no? Con una cosa muy sencilla como ir prendiendo las velas por los años de vida que tiene el niño, preguntando quién ya lo conocía y qué se acordaba. Si algún niño dice, yo ya lo conocía cuando cumplió los 4, ¿te acordás algo? No. Bueno, a ver, en el próximo año, o sea, de involucrarlos de tal manera que no solamente vayan escuchando año a año la biografía de ese niño, sino que ellos también puedan como ver cuánto tienen que ver en el devenir de ese niño que cumple años, o en ese joven, por ejemplo, en el de pedir que cada uno piense un deseo para regalarle. O sea, hay muchas, muy pequeñas cosas que van tejiendo ese hilo. El modo de saludarse niño con niño a la mañana. En general entran al aula, buenos días queridos niños, buenos días queridos maestros, pero entre ellos también es importante esta cultura de saludarse, también de mirarse a los ojos, ¿no? Qué importante poder tener esa conexión.
Sí, se me vienen las imágenes de los primeros días en la escuela, cuando creo que fue el impacto más grande. Nosotros veníamos de una escuela privada, para haber pasado a una escuela Waldorf, y que alguien los reciba en la puerta, los mire a los ojos y los salude, ya lo hemos contado muchas veces. Ahí ya hay un cambio radical, digamos.
Porque solamente puedo lastimar, descuidar aquello que no conozco. Porque lo que no conozco tiene siempre un componente de miedo. Y amar, solo puedo amar lo que conozco. Entonces, qué bueno empezar con esas pequeñas cosas cotidianas. No son las grandes empresas, me parece, las necesarias, sino es el día a día con esto pequeño, como el cultivo, ¿no? De lo diario, de lo cotidiano, de lo realmente factible, lo que va haciendo esa construcción.
Y me resuena esto del bullying como proceso, y también como proceso hacia una reconstrucción de la relación, ¿no? O a una construcción de la relación, ¿no? Esto de La discriminación es como un hecho puntual que se puede dar. El bullying es un proceso que va acercándose cada vez más, se va profundizando, se va haciendo cada vez más violento. Es como un conflicto, digamos, ¿no? Y salir de un conflicto con una acción de un día para otro creo que tampoco es una solución, porque también uno escucha muchas veces, tenés que ir y encararlo. Si te molestan, tenés que decirle una vez a la maestra, y si la maestra no te hace caso o no hace nada, tenés que, no sé, ir y pelearte con él, ¿no? Esto es algo que se escucha.
Sí, sí, con frecuencia, sí. Sobre todo que viene como mensaje del hogar.
Claro, como mensaje del hogar, y pensar que un proceso que lleva un tiempo de construcción puede resolverse con una acción puntual y no con otro proceso que lo desactive, me parece que ahí también hay una clave, ¿no? Decir, bueno, vamos a iniciar un proceso para salir de esta situación, con pequeñas acciones, como decís, Úrsula.
Sí.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Si todos están preparados, vamos con el cuento.
Vamos, vamos.
Bueno, no es un cuento, la verdad, es un relato. El relato siempre tiene mucho más que ver con esta facilidad de decodificar las imágenes. Érase una vez un niño que estaba sentado junto a un estanque en un pueblo alejado, a la vera de un camino polvoriento. Un lindo niño, de grandes ojos celestes, que, estando allí sentado, pasando el tiempo parecía, vio que una abeja había sido arrastrada hasta la superficie del estanque por una ráfaga de viento. Inmediatamente, conmovido, buscó un palito y le ayudó a salir. Y luego le soplaba suavemente como para ayudarle que se secaran las alitas, porque estaba nerviosa la abejita como para salir volando con rapidez. Muy contento la vio partir, mientras le acariciaba la cabeza a Chan, el perro vagabundo del pueblo, al que algunas personas le dejaban un poco de comida en las afueras de la casa, pero que era muy amigo de Joaquín. Joaquín, viéndolo así, en esa atmósfera que acabo de contarles, parecía un niño que uno podría decir, qué niño feliz, qué lindo niño. Pero en un instante se escucharon voces de niños a lo lejos que salían de la escuela. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Sí, el hijo de la bruja! ¡Vamos a tirarle piedras! ¡Dale, dale! A mí me encanta ver cómo corre con su pierna coja. A mí me encanta ver cómo se tropieza. A mí me encanta ver la cara de desesperado que pone. Y así, muchas voces. Joaquín cambió de un momento a otro completamente su rostro. Sus ojos denotaban una desesperación profunda. Y trató de levantarse lo más rápido que pudo y empezó a correr por el camino. Detrás venían cada vez más cerca sus compañeros. Es un baboso, es un asqueroso, decían algunos. La casa en la que vive con la abuela, dice mi mamá, que tiene una puerta secreta que va derecho al infierno. Sí, 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 es como el diablo. La vieja es una hechicera, gritaban. La vieja, yo no creo que sea su abuela, debe ser su madre. Debe ser ella la madre, y ella que es hechicera, y el diablo debe ser el padre. Y así se sucedían. Es oloroso, es asqueroso. Y todo lo que ustedes se puedan imaginar salía de la boca de esos niños, mientras iban recogiendo piedras por el camino y corriendo para acercársele. En cuanto estuvieron a una distancia relativa en la que las piedras podrían alcanzarlo, empezaron a tirarle piedras. Al principio Chan iba corriendo al lado de Joaquín, pero luego, asustado por las piedras, se hizo a la vera del camino y corría con la desesperación del alma Joaquín para poder evadir los piedrazos que le fueron dando, uno en plena espalda, haciendo ruido y los niños gritando atrás, ¡le di, fui yo, no, fui yo! Otro en la cabeza, y otros quién sabe dónde, porque Joaquín ya no sintió, solo corría, sabía dónde había una madriguera a la vuelta de un camino donde tal vez podría desaparecer. Y así lo hizo. Y efectivamente los chicos salieron, siguieron corriendo y luego no lo encontraron más. Vieron, vieron, decían, es hijo del diablo, es hijo del diablo, por eso desaparece en la nada. Y muchas otras cosas horribles y ofensivas. Y ahí se quedó Joaquín, en esa vieja madriguera, hecho un bollito, llorando a mares y llamando a su mamá, que había muerto ya hacía algunos años. Muy tarde a la noche, cuando ya cansado de llorar toda su tristeza, toda su amargura, ya no quería ni moverse más de ahí, escuchó: Joaquín, Joaquín tesoro, Joaquín, no me dan más las piernas para buscarte. ¿Dónde estás, tesoro? Por favor, ¿qué es lo que pasó? Y Joaquín en un momento hizo tripas corazón y le brotó otra vez el llanto profundo y salió de la madriguera cuando lo vio la abuela. Corrió hacia él con tal alivio, lo abrazó fuerte y dijo: hijito, ¿qué fue lo que pasó? Otra vez tus compañeros. Después de un largo silencio, Joaquín le dijo: ya no voy más a la escuela, no quiero ir más, hoy tampoco fui. Quiero ir con mi mamá, no sé por qué no me llevó. No quiero estar más aquí, no quiero, no quiero estar más aquí, es horrible. No, hijito, le dijo severa la abuela, no es horrible, pero vamos a trabajar juntos para que esto mejore. Hay cosas maravillosas en esta vida y hay una misión, hay una estrella que llevas, que hasta ahora no te tomaste el tiempo de ver. Vamos a hacerlo juntos, Joaquín, yo te quiero enseñar. Tal vez la escuela por el momento no sea el lugar. Te prometo que te puedes quedar conmigo, ya no insistiré en que vayas allí. Pero te enseñaré cosas que te llenarán el alma de alegría. Porque ya te vi el talento, ya te lo vi. Y creo que es mucho más importante que el mío. Y mira lo que te digo. Y así fue que Joaquín empezó a crecer en el bosque, en esa pequeña casucha donde estaba la abuela, que en realidad era juntadora de hierbas, pero como había podido sanar, casi milagrosamente por su sabiduría, animales de las granjas vecinas, o un que otro ser humano que acudía por las noches a escondidas hacia ella, cuando ya el médico no tenía cómo ayudar, se había ganado a través de ese altruista trabajo el nombre de la hechicera, en el mejor de los casos, o la bruja. Y los mismos que la buscaban de noche en secreto eran los que más fuerte le gritaban: bruja, hechicera, cuando ella se asomaba por el pueblo. ¿Y qué pasó con Joaquín? Siguió llevando la tristeza profunda por la vida, pero gracias a la abuela descubrió un mundo increíble, un mundo maravilloso. Aprendió a leer las plantas, aprendió a leer los poderes que tenían para ayudar, para curar, para nivelar, también para envenenar. Pero aprendió mucho más. Aprendió a ver la relación que había entre determinadas plantas y determinadas estrellas. La abuela, por ejemplo, lo hacía subirse a la rama más alta de alguno de los árboles y a observar fijamente una estrella, y volver al día siguiente y al otro a la misma hora, y ver cómo el movimiento que hacían esas estrellas la podía descubrir en alguna de las plantas que buscaba para hacer sus ungüentos o sus tinturas. Aprendió a amar la naturaleza, aprendió tanto. Pero le seguía la nostalgia. Él quería tener algún amigo. Quería estar con los otros chicos y divertirse y reírse con ellos. Por eso de tanto en tanto se aparecía por el pueblo, pero a escondidas, para que no le vuelvan a tirar piedras y a decir todas esas horribles cosas que le decían. A veces escondido desde un lugar que había encontrado para ver la salida de la escuela, se reía a carcajadas con los chistes de sus amigos. Bah, él en su alma los consideraba amigos. Su abuela le había enseñado a seguir considerándolos amigos, pero sabía que no podía aparecer frente a ellos, porque parecía que ellos no se sentían amigos de él. Pero eso será otra historia. Cierto es que pasó el tiempo, los meses y los años, que la abuela cierto día falleció. Y fue Joaquín solo el que le cavó la tumba y allí la puso, adornada de muchas hierbas que él sabía que iban a ser muy buenas para el viaje que iba a emprender. Y si bien por día lloró su soledad, también sabía cómo hacer para sentir la presencia de ella desde otro lugar. Y en el paso de los años, que trajo muchas alegrías y muchas penurias para todos, encontró cierta vez al pueblo invadido por la peste. Una peste que no se había conocido hasta ese momento. Una peste que empezó diezmando a los animales y luego a los seres humanos. Todos necesitaban ayuda, y hasta el médico contagiado falleció. Y sintieron los que aún tenían vida, los que aún tenían seres queridos por quienes preocuparse y a quienes ayudar, que necesitaban la ayuda de alguien sabio. Y reunido el consejo, uno de ellos en la desesperación dijo: estaba esa mujer que alguna vez le llevamos nuestros animales para que cure, todavía vive. No, contaron algunos, parece que ya murió, pero vive su nieto. Y él, según cuentan algunos, aprendió las artes de curar de la abuela. ¿No será momento de buscarlo?, preguntaron. Vayamos, vayamos ya. No, dijeron algunos que tenían la misma edad que Joaquín. Mejor no, porque puede que sea muy vengativo, puede que él, en lugar de ayudarnos, nos envenene a todos. ¿Por qué?, preguntaron los más jóvenes. Bueno, porque cuando éramos chicos, bueno, esas cosas de niños que pasan, bueno, alguna vez nos burlamos un poquito de él. Bueno, pero por burlarse un poquito no nos va a venir a envenenar. No, si yo por las dudas no iría, yo tampoco, decía otro. No, porque es la gran oportunidad para vengarse ahora, decían otros. Pero alguno de los más jóvenes, viendo la profunda necesidad, se acercó hasta la casucha. Golpeó allí en esa puerta enclenque, y allí estaba un joven, radiante, de unos ojos profundos, de una mirada muy profunda que llegaba a lo hondo, que hacía que de algún modo el que se sentía mirado se sintiera como incómodamente tocado por alguna razón. Pero la gran sonrisa hacía que rápidamente uno se sienta bien. Y entonces Joaquín dijo: venid, ¿están viniendo a buscar ayuda? Sí, por favor, Se murió el médico, no sabemos a quién recurrir, dijeron implorando. Pues estoy preparado, dijo él. Venid, ayudadme. Había sobre la mesa una gran cantidad de ungüentos, una gran cantidad de frascos con tinturas. Había también trapos cortados adecuadamente, y había manojos de hierbas juntados en ramitas. Con cuidado, dijo, tenemos que llevar esto por un lado, esto no debe juntarse con esto. Venid y acompañadme. ¿Por dónde vamos a empezar? Bueno, iremos primero a la casa de don Hermindo, que es el más rico de todo el barrio. Bueno, dijo Joaquín, si me dejan que elija, me gustaría empezar por los niños. Y entonces lo llevaron a las diversas casas donde había muchos niños. Y con una alegría y con una certeza decía, a este niño hay que colocarle primero este ungüento y después taparlo bien. En esta casa hay que poner estas hierbas en agua hirviendo y dejar que el vapor invada la habitación. Aquí hay que sacar las sábanas y lavarlas y poner nuevas. Y así fue, de casa en casa. Trabajó todo el día. Y aunque uno no lo pueda creer, toda la noche. Y cuando le trajeron un desayuno, apenas fue frugal lo que tomó y volvió a seguir trabajando. Finalmente llegó a una casa. A su encuentro salió un hombre llorando y dijo, espero que no me reconozcas, espero que no me reconozcas. Pero te imploro por lo que más quieras y estoy decidido a darte lo que necesites, que salves a mi hijo. Te lo imploro, ten piedad, te lo imploro. Y con esa mirada tan amplia, tan franca, tan profunda y una gran sonrisa le puso la mano sobre el hombro y dijo, claro que te reconozco, Manuel. ¿Dónde está tu hijo? Ojalá Dios me dé lo necesario para ayudarle. Como con todos los demás, dio las indicaciones, pero hizo algo más, porque el pequeño que estaba en la cuna tenía una pierna visiblemente más corta que la otra, tal cual él mismo tenía una pierna más corta. Y entonces, teniendo una visión, tomó entre sus manos la pierna más corta. Miró al padre que estaba llorando a mares, diciendo imperceptiblemente, gracias, gracias. Y dijo, el pequeño va a gemir, pero tranquilo, todo está bien. Y con dos o tres movimientos rápidos, era visible que la pierna tenía el mismo largo que la pierna sana. Y el hombre cayó de rodillas y dijo, perdóname por todo el mal que te hice, perdóname por burlarte, pero dime, ¿cómo es posible que me perdones? Dime, ¿cómo es posible? Dime, ¿por qué? ¿Por qué me perdonas y salvas lo más preciado que tengo, que es este hijo? Y como lo había tomado del brazo y lo sostenía esperando la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Con una amplia sonrisa y una gran paz, mirándolo directamente a través de los ojos al alma, le dijo, fue mi abuela la que me enseñó. Solo el ignorante lastima, hace doler. El sabio comprende y perdona. Y también él se agachó. Se agachó para ayudar a Manuel a levantarse y a estrecharse en un gran abrazo, que fue el comienzo de una nueva vida para todo el pueblo y para integrar, después de tantos años, a Joaquín.
Bueno, acá estamos de vuelta. Gracias, Úrsula. Gracias a Jorge, que nos pregunta en el chat si es una narración de memoria o lo está leyendo. Contanos vos, Úrsula. ¿Cómo se hizo este cuento? Este relato.
Bueno, el relato es una adaptación de varios cuentos con el fin de ayudar a un grupo de niños que estaba como muy atrapado con bullying. Y bueno, sería muy lindo que en próximos programas podamos darles como herramientas cómo se construye un cuento, cómo se construye un relato, para que a través de las imágenes puedan llegar al alma de los niños allí donde no llegan las palabras.
No es de memoria el proceso.
No. Sí, los niños a veces me dicen, vos lo que estás contando lo estás viendo, ¿no? Sí.
Claro.
Cuento lo que veo, porque ya está tan trabajado, tan pulidas las imágenes que, bueno, tengo que confiarles que mismo narrándoles hay algunas imágenes todavía que hay que trabajar un poco más, que hay que pulir un poco más. Pero con el tiempo uno va aprendiendo esa, digamos, como técnica, pero lo central de todas maneras es la intención que vibra en el alma del que relata. Las ganas de que llegue ese mensaje por sí mismo, donde uno simplemente es como un instrumento. No es lo que yo quiero hacer, sino lo que sucede profundamente en el alma de cada uno del que los escucha, que para cada uno será diferente.
Es como si tuviera que primero poder visualizar la imagen uno para poder transmitírsela al niño, ¿no?
Sí, es lo que es necesario, porque sobre todo en el caso de los niños que construyen esas imágenes interiormente, eso depende de la profundidad en que se preparó el adulto para relatarlo.
Bien. Bueno, Úrsula, muy lindo relato. Esperamos que llegue. Y quiero preguntarte, ¿en qué caso usarías este relato? ¿Cuál sería la situación?
Sí, hay por supuesto algunos aspectos, tanto metodológicos como didácticos, que lo utilizaría para un grupo de niños que están discriminando a otro. Uh-huh. Sea que estén presentes o no, lo mejor de todo es que estén presentes, porque la idea es de ponerse en el lugar. O sea, el mensaje profundo para el grupo que está haciendo bullying es permitirles ponerse en el lugar del personaje central, de percibir en carne propia lo que está sufriendo Joaquín, lo que está pasando Joaquín, uh-huh. al ser un personaje tan que llama a que ellos se identifiquen con él como personaje central. Pero también se lo contaría a un niño que está sufriendo bullying, para ver que hay salida y que en la salida radica en un aprendizaje que permite que regrese diferente, logrando desarrollar lo que tiene dentro de sí, lo que lleva en su interior.
Claro.
Pero que requiere de estudio, de trabajo, de aprendizaje.
Y te pregunto esto, Úrsula, porque quiero ponerme en el difícil lugar del maestro, ¿no? Que tiene esta situación, que hay una situación de bullying. ¿Cómo podría ser para introducir el tema, ¿no? De relatar de hacer este relato en este grupo. ¿Cómo lo traerías?
Bueno, ¿te acordás que en la pedagogía Waldorf lo que se propicia es homeopatía pedagógica? Y que el camino directo nunca es el mejor camino para estos, digamos, trabajos sutiles del alma. Siempre es mucho mejor el rodear para que lo directo lo haga el alma misma. No diría, acá les voy a contar un cuento por esto que está pasando. ¿No? Simplemente Bueno, primero, en nuestras escuelas están tan acostumbrados a escuchar relatos. Lo puedo utilizar como relato motivador para algún aprendizaje, tendría que ver cómo adecuarlo. Utilizaría la descripción de ese niño según la necesidad de la situación. Por ejemplo, si fuera muy muy fuerte, ya sea verbalmente o físicamente, yo relataría más gravemente y más largamente la situación de la agresión. Luego, otro tema pedagógico es que no lo relataría todo de una, sino que lo llevaría, lo cortaría y contaría en sucesivos días, y lo cortaría en aquel lugar donde el alma se queda como con la expectativa, ¿y ahora qué pasa? Y donde yo puedo contar con ese proceso nocturno que completa lo que quedó abierto durante el día, como para que haya un movimiento en el alma que actúe ya de manera, si puedo decirlo, terapéutica. Y me centraría más en el niño, en Joaquín en este caso, o más en el grupo, depende a quiénes necesito que llegue el mensaje. Es un mensaje que no solamente es para niños, también es para cualquier adulto. Pero los niños es como que son mucho más receptivos. Y la respuesta que da el alma en general, es mucho más rápida. Hay algunos grupos que necesitan diversos cuentos en este estilo, pero de alguna manera, si quiero y necesito o veo que el grupo tiene necesidad de recibir este mensaje, busco formas bien diferentes, relatos bien diferentes que vayan como concentrándose en el mismo mensaje.
Bien, excelente, Úrsula. Y en el caso de un padre o una madre con su hijo que está sufriendo esta situación.
Y le daría más o menos, hay varias sugerencias. Una sería un relato, o sea, lo mismo que le contaría al maestro. Y también al maestro le diría lo mismo que a los padres, que es la gran pregunta, tremenda pregunta, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿No sucedería el bullying en mi familia, en mi escuela, en mi grado, si no tendría algo que ver conmigo? O sea, esto de buscar, como vos dijiste antes, cómo está mi relación con los demás, ¿no? Y también qué pasa con mi propia autoestima, porque muchas veces los chicos son reflejo de una autoestima baja que tienen los padres, tanto para ser agresores o para ser el agredido. Y en mis ojos, voy a decirlo con mucho cariño y cuidado, no es que el agredido es la víctima, sino que en cierto aspecto, y espero que, no sé, que lo puedan ver también, en cierto aspecto, y para eso el cuento creo que ayuda, los victimarios también son víctimas. Y las víctimas, en cierto aspecto, también son victimarios, ¿no? Este proceso es un proceso tremendo en el que se mueven fuerzas humanas negativas, fuerzas dañinas, tanto para uno como para el otro. El llamado al que es agredido es, vamos con tu autoestima. Y entonces como adulto, ¿cómo le ayudo para fortificar la autoestima? Para el otro grupo es lo mismo. Es lo mismo en el sentido de que todo el envalentonarse para hacer daño no es seguridad, no es fuerza, no es valentía, es cobardía. Y es una cobardía que muestra que el alma está débil, que la estima hacia el propio ser, hacia lo más profundo y verdadero, es muy pobre.
Bien, duro mensaje, Úrsula, y necesario.
Es que es en realidad uno de los procesos más duros y difíciles, más difundidos en esta época actual. Y tiene que ver con el materialismo y tiene que ver con esta sociedad consumista y materialista.
Me quedo con esto de trabajar la autoestima desde uno para el otro y ver cómo me espeja esta situación, ¿no? Tal vez como una pregunta inicial.
Sí, Leo, y de uno para con uno. La mayoría de los adultos vamos por la vida con una autoestima relativamente baja. Y en este momento como adulto no tenés que esperar la ayuda de nadie, en principio de nadie, sino de vos mismo. Puede ser que necesites en este proceso ayuda profesional o de amigos o de consejero, puede ser. Pero tomar esas riendas y realmente mirar para adentro. Porque quien tiene una autoestima elevada, sana, vigorosa, también tiene como contrapartida, lo que hace es como irradiar una atmósfera que también a los demás les ayuda a sentir y a progresar en este trabajo con la propia autoestima.
Bueno, gran mensaje, Urso. Tenemos unos minutos, un minuto y medio nada más. Me parece que el cierre está muy bien. Trabajar con las imágenes, trabajar con los relatos, trabajar con la autoestima del niño, con la autoestima individual, ver cuánto me representa esto que está sucediendo en mí, ya sea como padre del niño que está siendo agredido, como padre del agresor también, qué sucede en mí, qué espacio no estoy ocupando para que mi niño tenga que ir a completarse a través de la agresión del otro, ¿no? Y como maestro también estas herramientas y estas posibilidades, porque también reflejan el trabajo del maestro, ¿no? No tenemos más tiempo, pero conozco muchos casos de por ejemplo, de clubes de fútbol para niños, donde había grupos donde no había bullying y otros donde sí. Entonces lo normal es que exista el bullying, y la pregunta es, bueno, ¿y qué estaba sucediendo que en determinados grupos no había bullying? O sea, eso era lo que sorprendía. Y buscando, digamos, en los pormenores se podía detectar un respeto de los adultos a los niños y de los niños con los niños, promovido por los adultos, por ejemplo, no en este caso. Pero ¿cuánto puedo aprender de mí a través de esto, no?
Sí, claro, porque solo puedo respetar lo que valoro, ¿no? Solo puedo amar lo que conozco.
Y también, ¿le estoy haciendo bullying a mi hijo?
¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? No.
Bueno.
Ojalá que muchos los lleve a reflexión, y ojalá que haya como toda una campaña de ayudarnos mutuamente a restablecer o fortalecer la autoestima.
Nos encontramos el próximo lunes. Gracias por habernos acompañado. Gracias al equipo, Sergio, Lili, y a todos los que nos hacen posible que estemos acá. A Editorial Dorotea, que nos apoya, y a todos los que nos escuchan. Hasta el próximo lunes.
Sí, un gran saludo.